Esto es Cancerlados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer.
Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify, iVoox y el resto de plataformas de audio. Bueno, hoy te vengo con un tema un poquito distinto a lo que viene a ser el propio hecho de comer, es decir, de meterte la comida para adentro, pero sí que tiene que ver en realidad, y es la presentación de los platos. La explicación va a ir después, pero bueno, tengo que decirte que es algo súper súper importante en la alimentación de una persona con cáncer. Pero bueno, ahora te lo voy a explicar y lo vas a entender. Al final, una persona que está pasando por un proceso de cáncer está recibiendo unos tratamientos, como podría ser la quimioterapia, que bueno, le producen bastantes síntomas bastante molestos a la hora de nutrirse. Algunos síntomas comunes son la anorexia, las náuseas, aversión a olores, cambios en sabores que a veces son muy molestos y te da bastante asquete meterte algo a la boca. Y digamos, los que más te dificultan la alimentación y en general el tomar fármacos si te hacen falta y todo lo demás si son orales, los vómitos. Los vómitos son, vamos, dan mucha guerra, demasiada guerra. Y es que esto te lo cuento porque al final la experiencia de un paciente con cáncer a la hora de nutrirse es 100% distinta a la que podría tener una persona libre de enfermedad, que no tenga ningún síntoma ni nada que le afecte a la hora de comer. Entonces, vamos a puntualizar esto y vamos a remarcarlo, tendríamos que ponerlo en la pared escrito en bien grande, que la experiencia de una persona que está pasando por esto y está recibiendo un tratamiento que le produzca estos síntomas es totalmente distinta a la que posiblemente tenga la persona que le cuide, o si tiene alguien que le cuide, o por lo menos quien esté alrededor, que quizá no llegue a entender por qué esta persona tiene estas dificultades o de qué manera son. De hecho, te voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, una persona con cáncer, a la hora de ver la comida, es probable que esta comida le dé asco. ¿Cómo es este asco? Pues yo te voy a contar mi experiencia propia, porque evidentemente no me puedo meter, si tú eres la persona que estás escuchando esto y estás pasando por ello, no me puedo meter en tu cabeza y no sé exactamente tu experiencia. Pero me imagino que no tendrá mucha diferencia a lo que yo he vivido. Y es, básicamente, por ejemplo, yo no tengo ningún asco a nada, prácticamente nada me da náuseas, nada me da asco. Pues en ese proceso, cualquier comida me daba asco, pero asco de verdad, de no poder ver comida porque me generaba una aversión, un rechazo, que prefería darme la vuelta o cerrar los ojos antes que ver u oler comida. Y esto de los olores también lo voy a remarcar porque es algo que tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de las preparaciones, ¿de acuerdo? Con el cambio de los sabores, pues un poquito más de lo mismo, algo que quizá anteriormente, sin recibir un tratamiento, te gustaba, disfrutabas mucho de comer, algunas texturas incluso, disfrutabas muchísimo, en ese momento no las disfrutas porque te ha cambiado totalmente el sabor, o por lo menos te ha cambiado y ya no lo vas a disfrutar tanto. Las texturas que igual antes considerabas bastante agradables, ahora te pueden provocar náuseas, te pueden provocar incluso vómitos directamente. Entonces es que para la gente que se dedique al tratamiento de personas con cáncer, digamos que contribuya a este tratamiento, ya sean personas relacionadas con el ámbito de la nutrición, del ejercicio, médicos incluso, y también para personas que estén a cargo, o digamos que contribuyan al cuidado de una persona con cáncer, necesitan entender esto, porque sé que este podcast también lo escuchan personas de sus ámbitos. Entonces, como este podcast no va dirigido únicamente a personas con cáncer, ya que puede ayudar a otra gente que digamos esté en el entorno, considero que esto es algo que tienen que entender. Entonces, vamos a ir ya directamente al paso de la presentación de los platos. ¿Qué es la presentación de los platos? Porque, claro, dices, ¿presentación qué es? Mira, aquí tengo un plato. Pues eso no es presentar un plato, ¿de acuerdo? Presentar los platos, básicamente, es ubicar o colocar la preparación de los alimentos en el plato con el objetivo de que su consumo sea, pues bueno, un poquito más fácil y placentero. Es decir, que llegues y digas, ostra, qué buena pinta tiene, y te lo quieras comer, en pocas palabras. Pues esto, para una persona con cáncer, hay varias cosas que hay que puntualizar para que todo esto le sea más fácil. Más placentero, no lo sé, eso ya es cuestión de cada uno, pero por lo menos más fácil sí que va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacerlo en un paciente con cáncer? Estos son recomendaciones generales, genéricas. No a todas las personas le va a funcionar. Habrá personas que unas recomendaciones le vayan bien, otras no tan bien, otras sin más sean neutras, o incluso habrá gente que ni siquiera tenga ningún síntoma de estos o no le afecten tanto. Entonces no tenga que hacer uso de estas recomendaciones. Pero bueno, que si es tu caso o si es el caso de alguien que conoces o si es el caso de algún paciente que tengas, pon atención, porque seguro que te sirve. Bien, la primera recomendación, y es la más típica si buscas en cualquier lugar donde puedas encontrar información oficial y de profesionales, digamos, sobre la presentación de los platos, es que presentes los platos en porciones pequeñas. ¿Por qué? Porque esto resulta más apetecible que una ración grande. Que sí, que si no tienes algún tipo de enfermedad, en este caso estás libre de tratamiento, pues probablemente una porción pequeña igual digas, ostras, pues igual me quedo con hambre con esto. Pero para una persona que tenga estos síntomas de los que hemos hablado al principio, pues seguramente sea más apetecible el ingerir una porción más pequeña de comida que un platazo de lentejas de tu abuela, porque claro, es que eso no le va a apetecer. Más bien le va a apetecer algo pequeñito, ligero y simple. Otra recomendación, alimentos fríos o bueno, templados o poquito calientes. ¿Por qué? Pues por una simple razón. Tú, si te pones a la altura de un plato caliente, pues verás que saca un humillo. Esto libera bastante aroma. De hecho, es algo que tenemos que cuidar, como he dicho, los aromas, los olores fuertes. Entonces, los alimentos calientes sueltan más olor. Y esto puede generar una aversión. Que ya digo que es que habrá personas que esto no les afecte, de verdad. Que igual le afecta más el tema de la textura o de la temperatura incluso misma. Pero normalmente, si un alimento está caliente, que es al final en la cocina es lo que hay, ¿no? Tú entras por la puerta y dices, ostras, qué bien huele. Pues esto es probablemente porque lo que estén preparando sea caliente. Pues cuidar esto. Siempre va a ser mejor utilizar alimentos más fresquitos, más o menos templados. Si es caliente, pues eso, dejarle un poquito templar y procurar que si tú eres el paciente o, bueno, digamos, quien te eche un cable a preparar la comida, procurar estar lejos, o por lo menos si puedes no estar en casa mientras se preparan los alimentos, pues casi que mucho mejor. Porque al final, esta aversión a los olores te puede incomodar un poquito. Vamos al siguiente punto. Variar la selección de alimentos, texturas, colores, sabores. Variar los alimentos, básicamente. O sea, cambia de comidas. Si eres el nutricionista o si eres médico y quieres dar recomendaciones, recomienda esto, que cambien de comidas. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a hacer variar de alimentos, nos va a aportar distintos nutrientes que si eligiésemos a diario los mismos alimentos porque creemos que nos van mejor. Entonces, variar esto. O sea, realmente esto nos va a ayudar mucho, tanto por la parte nutricional como realmente para descubrir cosas que igual anteriormente creíamos que no nos gustaban y decimos, ostras, pues mira, así de esta manera sí que me gusta. Vamos al siguiente punto, utilizar platos más grandes. Esto se utiliza bastante en etapas de pérdida de grasa en otros ámbitos, pero al contrario. Digamos, utilizar platos más pequeños para que la porción parezca más grande. Pues en este caso, al contrario. Utilizar platos más grandes. ¿Por qué? Pues porque la porción parecerá más pequeña. Entonces, como digo, esto habrá gente que le pueda funcionar y habrá gente que no le funcione. Pero bueno, por lo general es una recomendación que puede funcionar. Si la porción parece más pequeña, pues va a parecer más apetecible y por lo tanto, aunque igual no termine por acabarse el plato o no termines por acabarte el plato, por lo menos una gran parte puede que ya hayas comido y oye, algo que entra al cuerpo, que en estas situaciones es lo más importante. Y vamos a por la última recomendación. Trata de combinar estas recomendaciones con alimentos con alta densidad nutricional y energética. Al final lo que necesitamos es introducir en la menor cantidad posible de comida el máximo posible de nutrientes y de energía. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, pues añadiendo una cucharadita extra de, bueno, aceite de oliva, por ejemplo, o un poquito de queso rallado si no te genera aversión, o huevos, por ejemplo, la yema de los huevos triturada, y pues bueno, en alguna salsa, alguna crema, huevo picado mismo, jamón serrano en taquitos. Bueno, al final son maneras de introducir un poquito más en menos cantidad o en la impresión que te da de que sea menos cantidad. Por ejemplo, también puedes añadir salsas. Oye, si hay salsas que ves que te entran bien, que no te generan ninguna aversión, ni el olor, ni el sabor, ni la textura, ni nada de eso, te van bien, pues esta es una buena estrategia, porque al final dices, mira, pues un cachito de X alimento, ya sea carne, sea lo que sea, y le echas esta salsa. Pues mira, algo más que entra. Al final son estrategias que lo que hacen es que tú puedas ingerir en menos cantidad, más cantidad, digamos, en menos cantidad de comida, más cantidad de nutrientes de lo que harías, por ejemplo, en una comida de más volumen y que igual dices, bueno, pues son patatas fritas y las patatas fritas pues muchos nutrientes no tienen, te lo aseguro. O sea que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ah, no, espera. Te voy a dar una última recomendación porque creo que te puede servir. Si eres una persona que toma leche, o que toma alguna bebida, tipo de avena o de soja o algo así, te recomiendo que utilices leche en polvo. Por ejemplo, si en tu caso no tienes ningún problema en consumir alimentos de origen animal, que añadas un poquito de leche en polvo en cada una de estas ingestas. ¿Por qué? Porque al final el sabor no va a cambiar tanto y el aporte de nutrientes se va prácticamente a triplicar. Entonces, añade un poquito más. Mira en la cajetilla, en el bote donde venga la leche en polvo, la dosis que te recomiendan, y añádelo. Te aseguro que eso te va a ayudar, ¿vale? O sea que, ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado. Y oye, si tienes alguna persona cerca que creas que le pueda ayudar, dile, oye, Saturio, que mira, que escucho un podcast que se llama Cancelados y creo que te puede ayudar. Mira, te lo paso por aquí. Y, bueno, pues espero que le ayude y le eche un cable. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.